Tú me dices, Jay.
Sí, hermano, ya está listo.
Ya está listo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Y me gustaría comenzar con una lectura que tengo aquí de la novedad. Dice, ¿qué hay de nuevo, viejo? Decía, es la pregunta de un personaje en una caricatura que veíamos a muchos de nuestra generación. Esa es una pregunta que nos habla de las noticias, de los acontecimientos, de lo nuevo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Parece ser que actualmente el mundo está girando alrededor de la crisis pandémica y aunque hay nuevas estadísticas a diario, nuestras vidas parecen estar inmersas en tristes y desafiantes noticias que carecen de mucha novedad. Los horarios, trabajo, relaciones, dinámica familiar han sido también cambiados o alterados. Nuestros planes han sido modificados. La novedad en nuestros días es enfrentar cada desafío de la mejor manera posible. Podernos adaptar cuando sea necesario y encarar los obstáculos como peldaños en la escalera hacia la madurez. Pero a su vez, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, una oportunidad para emprender lo no emprendido, para restablecer, para reconstruir, para reivindicarnos si es necesario. Es una oportunidad para decidir ser felices, para aprender de cada momento y para disfrutar de cada ocasión. Es una oportunidad para amar y ser amado, para servir y para encontrar lo que aún no hemos encontrado. Bueno, debemos estar dispuestos a esto, a experimentar la novedad en nuestra vida. Recuerda que Dios siempre desea hacer algo nuevo en ti. La Biblia dice en Colosenses 3:10, vístanse con la nueva naturaleza, renuevan y renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, ¿verdad? Pues hoy día, en estos momentos, pues parece que eso es lo que sucede, pero siempre, cada día, como la palabra del Señor nos dice, son nuevas cada mañana. Y eso es lo que nosotros debemos de confiar, ¿verdad? En Dios. Y no dejar que las noticias, o sea, nos tengan ahí metidos en todo lo que está sucediendo, sino que debemos de tener puestos los ojos en nuestro Dios. Él va a sacar adelante. Así que, bueno, hermanos, comenzamos entonces la clase. Un recuento un poquito de la clase pasada que nos daba nuestro hermano Saúl. Y en la clase pasada el tema era cómo funciona el cuerpo. ¿Se acuerdan un poco de eso? De cómo funciona el cuerpo. Y el hermano usó dos ilustraciones bien importantes. Una era, dijo él, cómo funciona el cuerpo humano. Y la otra era, cómo se edifica un edificio. Se hablaba de un edificio. No sé si recuerdan de eso. ¿Hay alguno que se recuerde de la clase o del tema pasado? De cómo funciona el cuerpo. Sí, las clases le han estado sirviendo. ¿Me están escuchando? Amén. Los demás hermanos, si están escuchando, hay como cuántos hermanos tenemos escuchando, Jay.
Total de 7 hermanos.
Bueno. Entonces, el hermano Saúl hablaba entonces de cómo funciona el cuerpo. Ahora el tema de hoy se llama formando a los santos. Formando a los santos. Y les quiero pedir de vista que no pierdan de vista el diseño de Dios en la iglesia. Es bien importante que nosotros comprendamos bien cuál es el diseño de Dios en la iglesia. Todos los temas que hemos estado trayendo están relacionados con la iglesia. O sea, cómo funciona la iglesia. Y el objetivo principal que tenemos es el crecimiento espiritual. O sea, alcanzar madurez. Entonces, no pierdan de vista eso, los varones, hermanos varones. Así es que este tema es formando a los santos. Formando a los santos. Dice, en todos los siglos del cristianismo no ha habido ningún principio tan revolucionario para la vida de la iglesia y por lo tanto más atacado que el de la declaración de Efesios 4, de que la tarea primordial de la iglesia en el mundo deben hacerla los santos, es decir, los cristianos normales, o sea, los creyentes normales. Y no la clerecía profesional o unos cuantos laicos seleccionados. O sea, todos en la iglesia debemos de hacer la obra. Y para eso les voy a pedir que vayamos a Efesios y vamos a leer versículos 11 y 12. Efesios 11 y 12. Vamos a leer 11. ¿Hay alguien que lo quiera leer?
Efesios 11, versículo ¿cuál?
Efesios 4, versículos
11 y 12. 11 y 12. La palabra del Señor dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Vamos a orar. Te voy a pedir que inclines su mano. Señor, en esta noche me acerco ante tu presencia en el nombre de Jesús. Nuevamente, Señor, ya estamos reunidos, el grupo de varones de Alfa y Omega. Estamos reunidos, Señor, virtualmente, en espíritu, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, pido que bendigas la clase. Pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, Padre, ministre cada uno de nuestros corazones, así como sabemos y vemos en las Escrituras cuando el Espíritu Santo estaba ministrando en los diferentes lugares y a diferentes creyentes que no estaban juntos, pero Él estaba ministrando. Te ruego en el nombre de Jesús que lo bendigas y que podamos, en nombre de Jesús, los varones de la iglesia, Señor, de Alfa y Omega, podamos alcanzar tu propósito, podamos alcanzar crecimiento, madurez espiritual, para poder servirte mejor, Señor. En el nombre de Jesús, Gracias por esta clase. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado siempre en medio de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, entonces continuamos con la formando a los santos. Así es el tema de esta clase, formando a los santos. Pero, como decía, de acuerdo a la clase que tenemos, este tema siempre ha traído controversia en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en general. El tema es que se ha dicho en los últimos tiempos de que solo algunos hermanos dentro de la iglesia son los que deben de hacer todo el trabajo de la iglesia. Pero de acuerdo a esta clase, dice, no debe de ser así. O sea, el trabajo de la iglesia lo deben de hacer también, o sea, los hermanos. Y a lo que se refiere cuando dice hermanos normales, es que son todos los creyentes, los que también no tienen este cargo, por ejemplo, de liderazgo, ¿verdad? Entonces, en alguna iglesia, o sea, de acuerdo a lo que se dice, es que solamente la clerecia, o sea, los líderes o el liderazgo, son los que debían de hacer el trabajo de la iglesia, y unos cuantos laicos nomás, o sea, unos cuantos creyentes normales. Eso es lo que, pero esto ha traído mucha controversia, ¿verdad? Y ha sido siempre criticado. No podemos o no debemos perder nunca de vista el impacto del argumento del apóstol Pablo de que los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros existen para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la declaración que el apóstol Pablo hace en Efesios capítulo 4, verso 12, ¿verdad? Verso 11 y verso 12, pero en el verso 12 es donde quiero que le pongamos bastante cuidado a lo que el apóstol Pablo dice aquí, que dice verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el hermano que hizo este artículo es que el apóstol Pablo hace la aclaración aquí de que estos cuatro ministerios de los que habló el hermano Saúl, que son de soporte o los dones de soporte, que es a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, ¿verdad? Y maestros, sirven nomás o están hoy día o en la iglesia para perfeccionar a los santos o para formar a los santos. Entonces, eso es lo que muchos dicen, critican. ¿Y por qué es que critican a veces eso o lo atacan? Porque, bueno, en mi caminar he escuchado, o sea, en todos lados, por qué es que algunos líderes, por ejemplo, no quieren hacer o no salen a hacer el trabajo, por ejemplo, de evangelizar, un ejemplo, o servir a las mesas, o hacer otras cosas así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ha escuchado muchas veces. Por eso ha sido, dice el hermano aquí, atacado ese tema. Pero aquí está claramente en la palabra de Dios está bien, bien ordenado. No debería de haber ninguna controversia y ningún ataque contra eso. Ahora, yo meditaba y decía, bueno, entonces, si aquí está bien ordenado en la palabra del Señor y dice que debe de ser así, ¿por qué se ataca? O sea, ¿por qué trae controversia esto? Entonces meditaba y dije, ¿acaso los pastores, los maestros o cualquier otro líder no tuvo que ser formado de principio? ¿No tuvo que empezar posiblemente sirviendo o haciendo otra cosa y no era líder? Tiene que haber pasado por ahí, ¿verdad? Tiene que haber pasado. Pero ahora está en este, puede ser que esté en este lugar, puede ser que sea un pastor, sea un maestro, sea un líder administrativo, como hay muchos ahí en la iglesia, y que no tenga que hacer este otro trabajo por el momento. Esto no quiere decir de que no lo deben de hacer o no deben de hacer este el otro tipo de servicio, ¿no? Como servir a la mesa, salir a evangelizar y hacer otra clase de trabajo, que el trabajo de la iglesia es mucho. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que no le ponemos bien atención, pienso, en el orden, o sea, que está establecido en la palabra del Señor. Por eso muchas veces suceden estas cosas, de que traen controversia. Quizás lo entenderíamos mejor si hiciéramos un diagrama, por ejemplo, si los que tienen y quieren anotar, tienen un cuaderno ahí, pueden anotar apóstoles, profetas abajo, luego evangelistas, luego pastores y maestros, así abajo en los cuatro renglones. Y luego le ponen al final un punto y una, pueden hacer ahí una división con una línea paralela y le pueden poner en medio hacen, ¿verdad? Hacen o forman. Luego después otra línea paralela y luego ponen a equipar a los santos. Equipar en el primer renglón, en el segundo a los y luego a los santos. Luego después otra línea y ponen para. Luego lo vuelven a separar y en los cuatro renglones, arriba en el primero le ponen el trabajo del ministerio. Y luego en los otros dos renglones, la edificación del cuerpo de Cristo. Para entenderlo de una forma práctica, o sea, cómo funciona. Entonces los cuatro ministerios de soporte o los cuatro dones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están para hacer o formar, equipar a los santos, ¿para qué? O sea, hay un trabajo que hacer. O sea, en la iglesia, no sé si ustedes han estado escuchando siempre, el pastor dice que debemos todos de trabajar, y no que no fuimos llamados solo para estar sentados, dice a veces, ahí, ¿verdad? Escuchando nomás. Entonces, estamos siendo formados. Entonces, para trabajar en la obra del Señor. Así que estos cuatro ministerios o estos cuatro dones están para eso. Y ya el hermano Saúl nos explicó la semana pasada cómo funciona el cuerpo. Entonces debe de funcionar de una forma bien coordinada. Si no funciona de una forma bien coordinada, entonces pues la obra, lo que sucede es que se detiene, decía. Se detiene. Así que ahora, equipar, ¿qué es equipar? Pero primero quisiera explicar un poco acerca de qué es perfeccionar o qué es formar. Formar. ¿Qué es formar? Y formar es hacer una cosa dándole una determinada figura. Es hacer una cosa dándole una determinada figura. Dos, es, si es en la enseñanza, es dar una educación o conocimientos a una persona. Tres, es crear o constituir una cosa que no existía, ¿verdad? Cuatro, es moldear. Cinco, educar. Seis, es adiestrar. Entonces, esa tarea la tienen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esa tarea de perfeccionar. Ahora, eso es formar. Y también había escrito que es perfeccionar, y perfeccionar, dice, es acabar una obra por completo. Eso es perfeccionar, y con el mayor grado de perfección es pulir, es optimar. Entonces, eso deben de hacer los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. El hermano Saúl explicaba que ya los apóstoles pusieron las bases, ¿verdad? Dejaron la palabra escrita, pusieron las bases. Luego dijo que los profetas, dijo él también, de que ellos habían traído la palabra de revelación y ellos originaron y extendieron eso. Ahora nosotros tenemos la palabra escrita, la Sagrada Escritura, donde nosotros tenemos hoy día las bases que pusieron los apóstoles y tenemos toda la revelación que fue dada por los profetas también. Entonces, eso, si lo vemos en Hechos, Pedro menciona ahí a David, menciona a Joel, ¿sabe? Ellos trajeron la profecía. Así es que ya tenemos las bases. Entonces, ahora, como dije, estos cuatro dones o ministerios están para equipar a los santos, para darles forma, para pulirlos. ¿Verdad? ¿Para qué? Para la obra del trabajo de la iglesia. O sea, ¿qué es el trabajo que debe de hacer la iglesia? Entonces, yo meditaba y decía, entonces, si necesitamos ser formados, es que nosotros llegamos entonces deformados, ¿verdad? No tenía. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros no teníamos forma, no estábamos formados, no sabíamos nada. Entonces, es necesario ser formado. Es necesario eso. Entonces decía, ¿para qué? Entonces decía, para la obra del ministerio. O sea, ¿cuál es la obra del ministerio? Para eso quería pedirles que fueran conmigo a Mateo capítulo 4, verso 18. Mateo capítulo 4, verso 18. Y dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire, o sea, miremos ahí. ¿Cuál era el trabajo, lo que ellos estaban haciendo? ¿Verdad? Ellos necesitaban ser formados y el Señor Jesús los llama y les dice, venid en pos de mí. Y él, pues, como sabe que son pescadores, les dice, los haré pescadores de hombres. O sea, los iba a formar para que ya no fueran pescadores de pescado, sino que ahora tenían que ser pescadores de hombres. Venid, le dice, y os haré pescadores de hombre. Y le dijo, venid en pos de mí. ¿Verdad? De ahí en el verso 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? O sea, en el verso 23 dice que, y recorrió Jesús de toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por todo Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, miren el trabajo que tenía. que hacer. Entonces, todos estos discípulos los estaban siguiendo al Señor y Él los estaba formando. Así es que eso nosotros también hemos sido llamados para ser formados. Entonces, el trabajo esencial de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros, es formar a los santos para que hagan la tarea del ministerio, o sea, para que hagan el trabajo. Y claro, está el instrumento. ¿Qué instrumento es el que deben de usar o el que deben de usar los pastores, los maestros, los evangelistas? ¿Sabes qué instrumento deben de usar? Y es la palabra de Dios, ¿verdad? Todos debemos de usar y debemos de tener en común el instrumento que debemos de usar para preparar a los santos es a través de la palabra de Dios. Desde luego, estos cuatro ministerios están relacionados de una manera u otra a esa palabra. Los apóstoles y profetas la originaron y la extendieron, como ya hemos visto, pusieron las bases sobre las que tiene que descansar la iglesia. El ministerio de los apóstoles todavía está a nuestra disposición a través del Nuevo Testamento escrito. El hermano Saúl lo explicó bien claro eso la semana pasada. Está dispuesto a través del Nuevo Testamento escrito. Y los profetas todavía se dan a la iglesia por el Espíritu Santo. Esto también es importante que nosotros lo comprendamos. O sea, también los profetas todavía se dan a la iglesia por el Espíritu Santo para explicar la palabra de los apóstoles y para aclararla y hacerla poderosa. O sea, ahora están obrando como un don, pero eso sería, para hablar de eso, sería hacer otra clase y un poco más de estudio, ¿verdad? Porque los ministerios que ahorita se ven claramente funcionando en la iglesia, se puede decir, bueno, hablando de estos cuatro que estamos hablando de soporte, son el de los pastores, ¿verdad? El del evangelista y pastores y maestros y evangelistas son los que se están viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, no hay un ministerio, por ejemplo, que digamos de apóstoles o de profetas, ¿verdad? Pero como ya dije antes, o sea, eso lo explicó el hermano Saúl anteriormente, así que vamos a continuar. Los evangelistas y pastores maestros están ahí para proclamar y aplicar la palabra, ¿verdad? O sea, los pastores, los evangelistas, empezando, hay un orden y tenemos que poner siempre cuidado al orden, ¿verdad? Los evangelistas, los pastores, los maestros están ahí para aplicar la palabra de Dios, para aplicarla a los creyentes, para aplicarla a los santos. Los evangelistas se mueven de un lado a otro. Los evangelistas son los que andan en la calle, digamos, en las casas, en las plazas, de un lado a otro, anunciando, predicando el evangelio, y ellos son los que traen a los clientes a la iglesia. Ahora, pues, por la gracia de Dios, tenemos también estos medios, ¿verdad?, del internet, en los cuales la gente puede escuchar, y muchos están llegando, pero tuvo que haber ahí un Jay, digamos, que está ahí poniendo los programas y está invitando por medio de las redes también, ¿verdad? Está YouVersion ahí también. Entonces muchos están llegando, sí. Pero son los evangelistas los que hacen esa tarea. Ahora, se mueven de un lado para otro, unos más que otros, contando los grandes hechos históricos de lo que Dios ha hecho para el hombre en Jesucristo. Los evangelistas son los que salen a contar los grandes hechos de Dios. El que tiene el don de evangelista. Ahora, tenemos que entender claro esto. No todos tienen el don, ¿verdad?, dentro de la iglesia. No es lo mismo ser un evangelista que ser un testigo, ¿verdad? Todos podemos ser testigos y podemos testificar, pero no todos podemos tener el don de ser evangelista. ¿verdad? Puede ser que haya hermanos en la iglesia que todavía no saben qué significa Juan 3:16. ¿Creen esto? ¿Verdad? Pero si hay un evangelista, el evangelista es exactamente le puede explicar Juan 3:16 y de muchas maneras, con mucha facilidad, porque tiene el don, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender bien eso. Ahora, esto no quiere decir que no lo debe de saber, o sea, toda la iglesia. Deberíamos todos de saber bien cómo aplicar Juan 3:16, que es el texto más común que se dice, ¿no? ¿Verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Se puede decir así nomás, pero en realidad, ¿qué es lo que quiere decir o qué es lo que está, qué significa eso? ¿Cómo se le puede dar a un creyente? Pues eso, el evangelista, el que tiene el don de evangelista, lo puede hacer con mucha facilidad, ¿verdad? Pero no todos lo pueden hacer. Ahora, todo lo debemos de aprender, como dije, ¿verdad? Entonces, los evangelistas se mueven de un lado a otro, uno más que otro, contando los hechos históricos de lo que Dios ha hecho para el hombre en Jesucristo. Y pues no solamente Juan 16, muchos grandes hechos que Dios ha hecho a través de los siglos, ¿verdad? Que eso es todo lo que cuentan los evangelistas. Saben desde el principio, no solamente, o sea, del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Los grandes hechos maravillosos que Dios ha hecho, que Dios ha preparado para todo ser humano. Ya describiendo lo que resultará en la vida del que crea estos hechos, también tienen la responsabilidad de tomar consigo jóvenes cristianos. Los evangelistas tienen la responsabilidad de tomar jóvenes cristianos que comparten el don de evangelista para entrenarles, para proclamar las buenas nuevas de un modo efectivo en el poder del Señor resucitado. Es importante estar viendo siempre, o sea, por jóvenes que tengan este don y prepararlos. O sea, es tarea del ministerio de evangelismo, ¿verdad? De ver que hayan jóvenes que tengan este don y prepararlos bien para que continúen haciendo la tarea de este ministerio, de proclamar los grandes hechos de Dios, ¿verdad? La tarea del pastor y la tarea del maestro es usar la palabra de Dios para el pastor y el maestro. O sea, tienen que usar la palabra de Dios para limpiar y alimentar al rebaño. Ahora, limpiar y alimentar el rebaño son dos cosas bien interesantes. La iglesia primitiva entendió muy bien que la palabra de Dios era el instrumento para que los cristianos creciesen, ¿verdad? Para que alcancen el crecimiento. En una ocasión, Pablo habló a los mismísimos ancianos a los que iba dirigida esta carta, a los efesios, diciéndoles: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20:32, quieren anotar. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, de que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificar. En otras palabras, en muchas ocasiones el pastor Amancio ha dicho de que debemos de renovar nuestra mente. O sea, hay pensamientos a veces ahí que no son los que debemos de tener de Dios y que debemos de quitarlos y poner los pensamientos de Dios, o sea, los de las escrituras, ¿verdad? En otra ocasión, en el ocaso de su carrera, escribió a su hijo en la fe, al joven Timoteo, urgiéndole que enseñase las escrituras inspiradas, las cuales fueron dadas para el hombre de Dios, que pueda completarse, equipado para toda buena obra. Los pastores y los maestros son los encargados de equipar a los creyentes para que ellos puedan alcanzar a hacer todas las cosas correctamente. Así es que la palabra de Dios es el instrumento para edificar, o sea, para la palabra de Dios es el instrumento para limpiar y para alimentar. Dos cosas, dos funciones importantes que debemos de tener en cuenta. La palabra de Dios nos limpia y también nos alimenta. Nos alimenta. Si los pastores y maestros ignoran deliberadamente este instrumento divinamente otorgado, no hay por qué extrañarse de que los santos permanezcan sin estar equipados para sus tareas y por qué se buscan otras actividades distintas para mantenerles ocupados, ¿verdad? O sea, que si los pastores, o sea, todos los que enseñan, los pastores, el ministerio de los pastores y el ministerio de los maestros en la iglesia, si ellos ignoran la palabra de Dios para equipar a los santos, ¿verdad? Entonces, o sea, el resultado es que los santos no van a estar equipados, o sea, no van a crecer, no va a haber fruto, ¿verdad? Y no es de extrañarse de que los santos permanezcan sin estar equipados para sus tareas y por qué se buscan otras actividades distintas para mantenerles ocupados, ¿verdad? Entonces, hay iglesias así posiblemente, ¿no? En la iglesia donde yo me congrego, he visto muchas veces la insistencia de que estudiemos la Biblia, de que nos preparemos, de que leamos la Biblia. En los sermones he escuchado muchas veces que se nos está diciendo en cada momento, o sea, cuál ha sido el llamado para nosotros de parte de Dios, a que estemos bien preparados, que nos acordemos siempre, que no perdamos de vista las enseñanzas que se nos están dando para que podamos alcanzar crecimiento. En la escuela dominical, ¿verdad? Siempre se ha estado preocupado que por qué los alumnos no estudian la Biblia, por qué no leen. Y los pastores y los maestros sí se dan cuenta y tienen esa urgencia. Y algunos posiblemente no les guste que se les esté diciendo en cada momento, que se les esté preguntando, ¿hicieron la tarea? ¿Leyeron? ¿Se acuerdan del sermón? ¿Se acuerdan lo que estudiamos el domingo pasado? Posiblemente a algunos no les guste, pero siempre el pastor o el maestro va a estar siempre insistiendo en eso, en que hay que prepararse, que hay que leer la Biblia. Y una de las preguntas muchas veces que se hacen estos ministerios es de que ¿por qué no se ve el interés, o sea, de querer estudiar la palabra de Dios, de querer aprender más, ¿verdad? Si no solamente, o sea, se ve el solo escuchar, muchas veces, el escuchar la clase, pero ya para estudiarla, para prepararse, ya no se ve que haya mucho interés. Entonces, los pastores y los maestros siempre tienen esas preguntas. Uno está viendo porque el pastor y el maestro está viendo que haya fruto, que haya producción, ¿verdad? Así es que el instrumento es la palabra de Dios, es el instrumento divinamente otorgado para los pastores, para los maestros, para equipar a los santos. Esta enseñanza de la verdad de la palabra de Dios es lo que Pedro llama apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora, pueden ir conmigo si quieren a Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. ¿Alguien lo quiere leer? Y no sé si tienen alguna pregunta, hermanos. ¿Me pueden decir si tienen alguna pregunta o algún comentario? Porque aquí en Webex sí se puede hacer. Se puede hacer alguna pregunta, algún comentario. Primera de Pedro, ¿quién quiere leer Primera de Pedro 5:2?
Palabra del Señor dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
¿Verdad? Entonces dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Verdad? Entonces, dos cosas que le dije, o sea, que había dicho que la palabra de Dios está para limpiar, está para alimentar. O sea, en este caso, vamos a decir, el apóstol Pedro aquí está diciendo apacentar, y no sé si hay alguno que no sepa de un rebaño que le haya tocado estar o tenga conocimiento de lo que es un rebaño, lo que es ser un pastor y que tiene un rebaño. Si no hay alguno, aquí el apóstol Pedro está usando esta ilustración de apacentar la grey, ¿verdad? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, apacentar es alimentar, es alimentar. El rebaño, ¿verdad? Es darle buen alimento. En este caso, vamos a decir, es un rebaño de ovejas. Un rebaño de ovejas hay que estarlo apacentando. Y apacentando, entonces, cuando meditaba en esto que dice apacentar, es que si vemos en un rebaño hay que darle buen, hay que llevarlo a los buenos pastos. Hay que llevarlo donde está la buena agua limpia, ¿verdad? Para que las ovejas puedan alimentarse bien. Hay que estar viendo si hay alguna oveja que esté enferma, que esté herida. Me ha tocado ver a mí, ¿cómo se llama? Que los pastores, ¿verdad? Los que cuidan un rebaño, agarran el animalito, si lo ven, y lo llevan al veterinario, y si está herido, si ha sido atacado por algún lobo, o si tiene simplemente alguna plaga, ¿verdad? De garrapatas y eso, lo lleva al veterinario para que el animal sea curado. Entonces, eso es apacentar. Entonces, apacentar es tener cuidado del rebaño, estar teniendo cuidado que esté bien alimentado y que esté sano. Entonces, pero también dice el apóstol, o sea, la forma en cómo se debe de hacer. O sea, y hace mención de que el trato debe de ser con cuidado, no por fuerza, dice. No por fuerza, sino, dice, voluntariamente, dice. ¿Verdad? Entonces, aquí él se está refiriendo a la iglesia, por supuesto, ¿verdad? No a un rebaño de ovejas, pero a la iglesia, ¿verdad? Y dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, teniendo cuidado, pero como ejemplo, ser ejemplo de la grey. Entonces uno tiene que tener siempre el cuidado. Pero también la palabra de Dios, ¿verdad? Sirve también para limpiar, ¿verdad? La palabra lo mismo puede alimentar como también puede limpiar. Y para eso vamos a ver Hebreos 5:12 y verso 13. Vamos a Hebreos comentarios, hermanos. Hebreos. Hebreos 5. ¿Alguien quiere leer Hebreos, capítulo 5, verso 12? Hebreos 12 y verso 13. ¿Alguien que, ya el pastor ya leyó varios? ¿Alguien más de los hermanos que están ahí?
Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oh, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Amén, gracias. ¿Verdad? Amén. Entonces, dos cosas. La palabra de Dios nos sirve para, dije primero, para alimentar, ¿verdad? Para alimentar, pero también sirve para limpiar, o sea, la palabra del Señor. Y los que están aplicando la palabra de Dios, como dije, que estaban los ministerios de pastor, el del evangelista, ¿verdad? El evangelista es el que sale a la calle y se encuentra ahí a cualquier persona en la calle, y lo primero que hace es darle el mensaje y decirle, has oído de Dios, has oído de Jesucristo, ¿verdad? Y inmediatamente le empieza, de ahí comienza y le empieza a decir, a hablar de los hechos de Dios. Y puede ser que llegue el momento en que le diga a la persona, te tienes que arrepentir, es importante que te arrepientas, ¿verdad? Y use la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de dar el mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces le puede decir, ahora, eso es el evangelista, que son los que tienen que aplicar, que tenemos que aplicar la palabra del Señor. Ahora, los pastores y los maestros, ¿verdad? Muchas veces van a usar la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor está clara. O sea, y dicen, entonces va a haber un momento en que por ahí, ¿verdad? En la enseñanza, ya sea el pastor o el maestro, salga con estos textos de la palabra de Dios. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿verdad? Como está aquí hablando el escritor de Hechos al pueblo judío, le está diciendo aquí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, ¿qué les está queriendo decir ahí? ¿Ustedes creen de que esta palabra la recibieron estas personas, estos creyentes con... tan contentos o tranquilos? Puede ser que no, ¿verdad? Porque son palabras, ¿cómo se llama? De exhortación, palabras de, ¿cómo se dice? Como si fueran de regaño. Dice, porque debiendo ya estar preparados, dice que pudieran enseñar después de tanto tiempo, dice, que han estado ahí, ¿verdad? Dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar, dice, y que se les vuelva a enseñar, ¿qué les dice? Que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, dice, y habéis llegado, dice, y no solamente eso, dice, también va más allá y le dice, y habéis llegado, dice, a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? O sea, todavía aún más, les dice, han llegado al punto, dice, que se les tenga. Entonces, ¿a dónde lo lleva? Y les dice, lo lleva a un estado de que ya no parece que también han alcanzado la madurez de ser adultos, sino que el comportamiento que están teniendo, dice, viene a ser como de un niño. ¿Por qué? Porque ¿quién se le da la leche? Es a un niño, ¿verdad? Entonces, y el alimento sólido, ¿a quién se le da el alimento sólido? Se le dé el alimento sólido ya a los que ya tienen, que pueden masticar, que ya tienen dientes, digamos que ya son grandes. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, a un grupo de hermanos de la iglesia, de los hebreos, ¿verdad?, y les está diciendo de esta manera. Pero ahora, no me pierdan de vista el tema, la enseñanza, porque esta es la palabra de Dios que a veces los evangelistas, los pastores y los maestros van a usar para preparar o para formar a los santos. En cierto momento, el Espíritu Santo puede ser, ¿verdad?, que al pastor lo lleve a esta palabra y la tenga que emplear en la congregación o en una clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes, como en este caso, había pasado mucho tiempo y el comportamiento de ellos no era el que deberían ya de tener, ¿verdad? Entonces, el escritor de los hebreos le está diciendo a este pueblo judío, a los hebreos, dice, ustedes ya deberían de estar enseñando. Pero no, les dice, no solamente eso, ya han llegado a ser tales, dice, que su comportamiento ya es algo, dice, como de niño, porque a los niños es que se les debe de dar la leche. Entonces, la palabra de Dios que deben de usar los pastores, los maestros, los evangelistas, ¿verdad?, muchas veces va a ser también para limpiar, no solamente para alimentar, ¿verdad?, sino que para limpiar. Y esto a veces no le cae bien muchas veces, ¿cómo se llama?, algunos creyentes. Esta enseñanza de la verdad de la palabra de Dios es lo que Pedro llama apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra, lo mismo, puede alimentar, como dije antes, que limpiar. Y el verdadero pastor siempre la estará utilizando de las dos maneras. Él tratará de enseñar toda la verdad de Dios y no hay otro medio mejor de hacerlo que a través de la predicación expositoria de la Biblia entera. El método de exposición es en la enseñanza y en la predicación consiste en ir a través de todo un libro o de una sección de un libro de la Biblia, sin dejar nada comentándolo y tocándolo. Todo este método mantendrá equilibrada la verdad, ¿verdad? Y vamos a ir a Isaías. El profeta Isaías dice que esta fue la forma como se dio originalmente. Y para eso le voy a pedir que veamos a Isaías 28:13. Isaías 28:13. Hermano, comentarios, preguntas.
Un versículo adicional, hermanos, en donde utiliza la palabra de Dios como el instrumento de limpieza de nuestras vidas. En Juan 15:31, palabra de Dios lo dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces, la palabra de Dios es la que nos limpia y los que nos purifica.
Amén. Así es. La palabra de Dios nos limpia y nos purifica, ¿verdad? Ahora, ¿qué dicen Isaías 28:13? El profeta dice que esta fue la forma como se dio originalmente la escritura. ¿Algún hermano quiere leer?
Dice la palabra de Dios, dice la palabra pues de Jehová, que se da mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos.
Verso 13, dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Verdad? Como dice el profeta Isaías. Entonces, eso es la cómo debemos de aprender, o sea, a los que nos ponen a enseñar, ¿verdad? Todos los que enseñamos la palabra del Señor, que debe de ser así, de esa manera, con ese cuidado, ¿verdad? De que de no dejar nada de lo que la palabra del Señor dice y tener ese cuidado para que podamos equipar bien a los santos. Ahora, nos mantenemos buscando eso, o sea, que los santos estén bien equipados, que todo creyente esté bien equipado para la obra del ministerio. Entonces, les decía de que en la iglesia se ha estado teniendo eso, de que en todo el tiempo, por ejemplo, que me ha tocado estar ahí, a mí yo he visto, nunca ha faltado la escuela dominical, siempre hemos tenido estudio de la palabra de Dios. Los miércoles no ha faltado nunca casi ese estudio, los miércoles siempre hemos estado teniendo estudio bíblico, ¿verdad? Y ya no digamos, o sea, todos los domingos, los sermones. Entonces, la palabra de Dios sí se ha estado enseñando. Sin embargo, nosotros siempre debemos de estar teniendo el cuidado ahora de ver que haya creyentes equipados. Así es que, y el instrumento, como dice Isaías, ¿verdad?, es la palabra de Dios y debe de ser tocada toda y no se debe dejar nada. O sea, todo lo que, así como está escrito, así lo debemos de enseñar. En la Biblia no encontramos un capítulo sobre el mal y otro sobre moral y otro sobre el bautismo, etcétera. No todos estos asuntos están entremezclados con un perfecto sentido del equilibrio. Uno no puede coger una sección de la palabra de Dios y comentarla sin tener en cuenta ese equilibrio de la verdad, porque es la verdad equilibrada lo que da el punto para equipar a los santos. La predicación, ¿qué es lo que la predicación trata? Como alguien bien ha dicho, de confortar al que está angustiado y de estorbar al que está cómodo, ¿verdad? Eso es lo que la predicación trata, de la palabra, como alguien bien ha dicho, de confortar al que está angustiado, ¿verdad? Y de estorbar al que está cómodo. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo usando al pastor, usando al maestro, usando al evangelista. La verdad es muy confortante y alumbradora, pero también aprieta los corazones y les molesta muchas veces. Solo la palabra de Dios puede hacer esto posible. Es el golpe del martillo, ¿verdad?, cada rato de la palabra de Dios, que al final pulveriza la dureza de granito de nuestros corazones racionalizados, haciendo que nos rindamos, dice, que a lo que Dios nos dice. Es la verdad que entra en un hogar por medio de un corazón que ora honestamente, que derrite, que ablanda y cura a los demás corazones, haciendo que los individuos crezcan en gracia y poder. Solamente la palabra de Dios puede enseñar a un nuevo cristiano la diferencia entre el celo dedicado e ingenioso que opera en el suave poder de la carne y la entrega tranquila de una vida llena del Espíritu, que hace las cosas fielmente tanto si se la observa como si no. Desgraciadamente, y particularmente en las iglesias de América, se han cambiado los papeles entre el pastor y el evangelista, y esto ha hecho que las iglesias se encuentren sin el ministerio bíblico de un pastor, dando como resultado una membresía pobre en cuanto a su conocimiento de la doctrina bíblica. Esto es importante. Estamos hablando de estos temas de la iglesia en términos general. Gracias a Dios, en la iglesia de nosotros, he estado viendo por largos años que no ha sido así de esta manera, pero sí hay, o ha habido, de acuerdo a la clase esta, que hay iglesias que ha sucedido eso, donde se ha sustituido el ministerio de pastor, digamos, por el de el evangelista, y el que predica ya no es un pastor a veces, sino un evangelista. Entonces los creyentes, o sea, carecen de conocimiento bíblico, carecen de la enseñanzas bíblicas de Dios. Entonces, y ha habido esa tarea, según aquí en los Estados Unidos, hubo por un largo tiempo. Entonces, no es el orden que Dios estableció, ¿verdad? Se debe de tener cuidado en ese orden. O sea, los, como dije antes, los ministerios de soporte están para aplicar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero debemos de ver que hay también puede ser que haya algún hermano que tenga los dos dones, por ejemplo, el don de pastor y el don de evangelista. Pero este hermano, si los tiene, debe de saber que un don es para usarse dentro de la iglesia con los creyentes y el otro don es para usarse fuera con los no creyentes. Entonces, eso es lo que se quiere decir, pero hubo un tiempo, no sé si todavía en algunas iglesias, que sucede eso, de que se había sustituido o se ha sustituido de que el predicador en una iglesia sea el que esté enseñando las enseñanzas bíblicas profundas de la Biblia, sea un pastor o un maestro, sino que tiene que ser un evangelista. Y un evangelista no tiene el don de un pastor, o sea, para enseñar, o el don de un maestro. Entonces, eso es bien importante que también lo entendamos. No sé si me expliqué, pastor.
Sí, lo que debemos recordar, hermanos, que los dones que fueron dados en Efesios, lo que estamos leyendo, es para la edificación de la iglesia. Y vemos cómo en el transcurso desde el nacimiento de la iglesia, cómo es que Dios ha ido, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ha ido dando esos dones para que esa iglesia siga edificándose. De tal manera de que, por ejemplo, hoy ya no tenemos los apóstoles, porque los apóstoles ya fueron utilizados para el trabajo que ellos hicieron al establecer, al buscar el fundamento que es la palabra de Dios, a enseñar esa palabra de Dios. Y cuando ya ese fundamento que estaba allí lo dejaron, entonces ya los apóstoles ya no funcionan dentro de ese ámbito. Los profetas, igual, de dar la palabra de Dios, de comunicar los decretos de Dios al pueblo de Dios. Pero ahora que ya está toda la palabra de Dios dicha, ya el ministerio de los profetas entonces ya se ha disminuido y no está, porque toda la palabra ya está dada. No hay profecías nuevas. Como ya lo he dicho anteriormente, si hay un profeta que resulta por allá y dice que tiene una nueva profecía, está equivocada porque invalida la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaría completa porque hay una profecía que anda rondando por allá que no fue incluida. Así que es falso profeta. Entonces, lo que nos queda son los evangelistas. Y me gustaría hacer una aclaración, aunque no he estado equivocado en lo que está escuchando, pero desde la semana pasada estamos hablando de cuatro arterias, como lo habló, funcionales de nuestro cuerpo, y hemos estado hablando cuatro ministerios, pero note que está hablando de cinco ministerios. Y el último es el pastor y maestros. Y hay la enseñanza, hermanos, de que ese es un don, pastor y maestro, ¿no? Porque todo pastor tiene que ser maestro, pero no todo maestro puede ser pastor. No va para el otro lado, pero el pastor tiene que ser maestro. ¿Por qué? De nuevo, el propósito es la edificación. Si hay un pastor que no puede explicar la palabra de Dios a una manera que se pueda entender, que no tiene ese don de enseñar, de ver cómo poner un concepto elevado y simplificarlo para poder darle alimento a la grey, entonces hay un problema ahí, la iglesia no va a ser edificada. Por eso es que el pastor y maestro es uno donde el pastor tiene que ser maestro para poder funcionar ese equipo. De que existen los maestros y son base, y por eso no lo interrumpía, porque sirven de la misma manera. Los maestros edifican al pueblo de Dios, los maestros alimentan al pueblo de Dios, los maestros tienen que tener la habilidad de poder enseñar esa palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, concerniente al evangelista, pues Como diré, él tiene la facilidad de llamar, de hacer esos llamados a grandes grupos y traerlos a la puerta del Señor y traerlos. Pero el pastor y maestro es el que toma de allí y empieza a alimentarlos, ¿verdad? Él es el que da el seguimiento, él es el que da la doctrina, enseña la doctrina, él es el que está ahí creciendo, ayudando, alimentando diariamente, mientras el evangelista va de país en país, lugar en lugar, dando esa palabra de Dios con esa facilidad. ¿Todo pastor es evangelista? A veces no, ¿verdad? Todos podemos predicar la palabra de Dios, todos podemos dar un mensaje de salvación, todo pastor puede hacerlo, pero el evangelista tiene un don, un llamado especial que hermanos, es incomparable, ¿verdad? Ese mensaje es escuchado y las multitudes llegan, ¿verdad? Y como le digo, todo pastor puede hablarlo, como todo maestro puede enseñarlo, como todo cristiano debe de hablar la palabra de Dios, pero el evangelista tiene ese don. Y si uno tiene un don de evangelista y luego se mantiene encerrado en una iglesia, entonces como que, ¿verdad? ¿Dónde tienes que poner ese don en práctica? En lo que
se tiene que poner en práctica.
Sí. En otras palabras, debe de andar evangelizando. Ese es su don, eso es lo que Dios lo ha llamado a hacer, evangelice.
Así es. Entonces, como dije antes, o sea, esto de las iglesias, o sea, de que hubo un cambio en la iglesia americana, de que se había sustituido porque había que los creyentes, o sea, como tienden, muchos creyentes a veces tienden a poner la mirada en la habilidad, en lo dinámico del, ¿verdad? Y como usted acaba de decir, o sea, el evangelista tiene su don, pero también el pastor tiene su don también, ¿verdad? Entonces, el caso es entender de que en la iglesia, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su don, pero el que debe de estar aplicando la palabra dentro de la iglesia, dentro del rebaño, ¿verdad? El que la debe estar aplicando dentro, el que tiene la responsabilidad dentro del rebaño, es el pastor, el ministerio de los pastores y el ministerio de los maestros. Ellos son los que tienen que estar aplicando eso. Entonces, y no el evangelista, como dijimos, el evangelista ese se aplica, pero en cierto momento, o sea, este ministerio siempre ha tenido un realce dentro de las iglesias americanas y el ministerio de los evangelistas tiende más a relucir entre medio de las iglesias. Entonces, por eso es que dice aquí, o sea, en esta clase de que la gente estaba, o sea, ¿por qué los pastores no predican como evangelistas? Entonces, muchos pastores decidieron predicar mejor o traer enseñanzas evangelísticas en lugar de enseñar las profundidades bíblicas. Entonces, por esa razón, muchos de los creyentes estaban creciendo sin las profundidades de las enseñanzas espirituales bíblicas, que solamente la pueden dar el que tiene el don para hacerlo, como es el pastor y los maestros, los que tienen el don de aplicar la palabra del Señor. Sí, sí me expliqué, ¿verdad? Entonces, ese es lo que quería traer. Entonces, ahora, debemos de hacer ese trabajo, o sea, dentro de la iglesia, los cuatro estos ministerios de soporte deben de, como dije, de formar a los santos, ¿verdad? Eso es lo que estamos, las enseñanzas que hemos estado trayendo tienen que ver con cómo funciona la iglesia, cómo funciona la iglesia, y por eso es que esta clase ya aquí a este punto está ya trayendo esta clase, que los ministerios, o sea, de soporte, ¿verdad? Que ya dijimos que pienso que ha quedado bien claro. Lo explicó el hermano Saúl, usted ya lo comentó, pastor, yo lo estoy diciendo que son los cuatro, bueno, yo estaba diciendo cuatro, el pastor dice cinco, pero yo estuve buscando en la palabra de Dios ahí, y sale como que está en el mismo grupo, Pero pues claramente se ve dentro de la iglesia, ¿no? Que el ministerio de pastores es uno y el ministerio de los maestros es otro, como dones, pero en ministerio, en la enseñanza, aparece la Biblia como que lo pone que estuvieran en el mismo grupo. Pero yo estoy de acuerdo con usted en que el maestro o el pastor tiene dones diferentes. O sea, es un don. El don que tiene el pastor es uno y el don que tiene el maestro sí es otro. Pero puede también haber un ¿cómo se dice? Uno que tenga los dos, ¿verdad? El pastor puede tener también el de pastor y el de maestro, ¿verdad? Y el de maestro, no creo también que tenga, que pueda tener a veces el de pastor. Pero
sí, recuerde lo que dije, de que el pastor debe de tenerlo. De otra manera, no va a funcionar en el propósito de edificación a la iglesia, ¿no? Y viceversa, sí es cierto, un maestro puede llegar a ser pastor, ¿verdad? Pero el maestro no puede ser el pastor a de no ser que él esté encargado de su rebaño. Por eso, de hecho, el pastor tiene un rebaño. Si no tiene el pastor, entonces, por eso no tiene ese rebaño, entonces no puede ser el pastor. Mencionaba cinco hermanos porque los estudios de la semana pasada y ahora hablaban de cuatro ministerios. Pero si usted, cuando está nombrando a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, los están mencionando como cinco individuales. Y lo que dice la aclaración es de que el pastor maestro es ahí el cuarto, es la cuarta arteria, ¿no? Porque más está hablando de cuatro. Pastor maestro es como un don, un específico. Por eso todo pastor tiene que ser maestro. Por eso vienen esos dos incluidos y no hay esa separación. Sí.
Hay cuatro, ¿verdad? Entonces sería, o sea, como cuatro arterias o como cuatro ministerios. Pero de ahí entonces sería que el de maestros es un don de los maestros.
Sí. El don de enseñanza, hermanos, está allí. No, pero concerniente al pastor, el pastor tiene que ser maestro. Es lo único que estoy diciendo.
No, pues sí, pero sí, eso sí es, o sea, es obvio, es claro, ¿verdad? Entonces, pero los ministerios, o sea, son cinco, digamos, los ministerios, las áreas de trabajo, definitivamente son cinco áreas de trabajo, ¿verdad? Eso sí, entonces, hermano, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Y ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o si quedó? ¿Está claro? O sea,
yo tengo un comentario adicional, hermanos, y está en referente a lo que usted mencionó acerca de cuando en Mateo 4:18, cuando Jesucristo le dijo a Pedro y Andrés y a Jacob y a Simón, dice, vengan, dice, yo los haré pescadores de hombres. Lo que es importante notar es que muchas veces cuando uno dice, pues, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado? Dios utiliza algo que tú tengas para después desarrollarlo para su gloria. Aquí él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran pescadores, y les dijo, así como ustedes tienen el concepto de pescar por peces y eso, ahora van a pescar, pero ahora van a pescar hombres. O sea, no les introdujo a ellos algo que ellos no sabían, un talento que ellos no sabían, un concepto que ellos no sabían. Dios utilizó en ellos algo que ellos ya estaban familiarizados, pero ahora dice, lo vamos a transformar para la gloria de Dios. Y cuando uno tiene un don dado por el Señor, puede que empiece con un talento para la música, para la palabra, para predicar, digo, para hablar, orar, ser un orador público, y tener esa habilidad de pensar y tener esa habilidad de explicar. De ahí Dios puede tomar y desarrollar ese don para la enseñanza, para el pastorado, para evangelista, para todo esto. Pero empieza de algo que ya Dios nos ha dado y nosotros lo utilizamos como talento, pero cuando es dado para Dios, ya es transformado para ahora en un don y Dios lo puede tomar. Muchos andan buscando del aire, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Qué talento tienes tú? Y muchos dicen, pues ni siquiera sé qué talento tengo, ¿verdad? Pero cuando uno ya sabe, dice, pues a mí me gusta esto, dice, ¿puedes usar eso para la gloria de Dios? Y cuando se ponen a pensar, dice, sí, Dios lo puede usar para eso. Entonces, allí es donde Dios empieza a decir, Señor, me diste este talento, Padre, ahora ayúdame para reconocer mi don y para usarlo para tu gloria ahora, ¿no? Algo que se me resaltó ahora que dijo José que los haré pescadores de hombres, le dijo esto a hombres que eran pescadores, entendiendo el concepto.
Sí, sí. Usé esa frase porque quería decir de que, bueno, ellos eran una cosa, eran pescadores de hombres. Pero Jesucristo después, como dice usted ahí, los transforma y los hace ahora pescadores, pero de hombres. O sea, es algo ya diferente. Entonces todos, o sea, llegamos, ¿verdad?, de alguna manera al Señor siendo, o sea, con cualquier tarea, pero como dije al principio, pensaba en eso, decía, bueno, entonces llegamos deformados, ¿verdad?, sin forma. Entonces, ¿quién viene y nos da forma? Es el Señor, ¿verdad?, nos transforma, nos hace ya diferente. Entonces, ahora, el trabajo ese, como en la enseñanza esta, la tienen que hacer, como dije, estos ministerios, ¿verdad?, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Es lo que primordialmente, o sea, tienen que hacer dentro de la iglesia para que haya crecimiento. Y entonces, si las otras, el instrumento que tenemos quizás es la palabra de Dios como base para que los santos sean bien, bien formados. Y pues luego hacer lo que el Señor hizo, o sea, con ellos, ¿no? Llevarlos o mandarlos al trabajo, o sea, hacer el trabajo. Eso es para lo que nos estamos preparando. Así es que, ¿alguien más quisiera comentar algo o tiene alguna pregunta? Aquí hay ahorita está el pastor. Está también el hermano Saúl ahí para que le conteste. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento de hacerlo.
Hermanos, ¿sí me pueden oír?
Sí, hermano, sí.
Sí, amén. En Efesios 4:11, hermano, está bien claro, ¿verdad?, los ministerios. Y dice que él dio a algunos y lo pone en el orden que nosotros deberíamos de trabajar en las iglesias. Dice, a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y termina como una unidad de los dos ministerios que es pastores y maestros. Y la razón que va pastores y maestros es lo que el pastor decía. No puede haber un pastor que no sepa enseñar la palabra, porque sería un peligro grandísimo de que se ponga enfrente del pueblo del Señor y no le pueda llevar una palabra de enseñanza, de crecimiento. Cuando leíamos Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 12 dice, pues, aunque ya deberías de ser maestro y otra vez tienes necesidad. Pero si vamos un poquito más atrás y vamos al verso 11, en la parte final del verso 11 dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Y muchas veces eso no es verdad. Es simplemente que el mensaje no es dirigido y no es entregado de la manera correcta porque ese pastor o ese que está enseñando no ha tenido el cuidado de ver cuál es su verdadero don y no hay una enseñanza clara. Y ese es el peligro de los que desean ser pastores y muchas veces no pueden enseñar, ¿verdad? Pero tienen el deseo en su corazón de ser pastores. Entonces, su primer paso dentro de la iglesia para todos los líderes, especialmente para el pastor, es de tener el cuidado de observar a los maestros, y en el corazón del pastor siempre está de que uno de los maestros pueda continuar con el ministerio, de ser verdad el ministerio pastoral, porque podemos ver que ya pueden enseñar, que ya pueden a llevar la palabra del Señor con cuidado, con amor, como Dios lo manda. Y en estos dos libros, ¿verdad?, entre Hebreos y Efesios, podemos ver claramente cómo Dios formó todo dentro de la iglesia. Y nosotros muchas veces, cuando hablamos de los cinco ministerios, siempre tenemos la dificultad de, pero ya no hay profetas, ¿verdad? Ya no hay, Dios lo estableció así para la iglesia porque hay una responsabilidad de enseñanza. Eso es lo más importante, de saber cómo vamos a poder explicar nosotros la palabra del Señor y las inquietudes del pueblo de Dios cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿y por qué ya no existe un profeta? O sea, ¿por qué ya no se puede profetizar, por ejemplo? Esa es una de las preguntas más grandes ahorita en la iglesia, porque tenemos una gran cantidad de iglesias que se denominan proféticas, ¿verdad? Y que ellos hablan y dicen que todavía estamos en el tiempo de las profecías, y tienen muchas cosas que ellos hablan, pero lo único que no pueden hacer es completamente respaldar con la verdad, que es la palabra de Dios. Y esa es nuestra enseñanza. Todo lo que hablamos tiene que estar respaldado por el Señor a través de su palabra, que es la verdad. Él lo dijo, ¿verdad? Yo soy la palabra, ¿verdad? Que es la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Nadie puede llegar a enseñar la palabra de Dios a nosotros que reconozcamos en Jesús que Él es la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros, por fe, creemos eso ciertamente, ¿verdad? Que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que es para que nosotros aprendamos y nos nutramos y todo, y no es para otra cosa. Entonces, el pastor y el ministerio de maestro es un ministerio, pero que es un ministerio, yo le llamo un ministerio delicado de entender y explicar en la iglesia, porque muchas veces se malentiende, y muchos que dicen, oh, pues si dice que el ministerio pastoral y el del maestro van juntos, entonces yo que tengo el deseo de enseñar, ya puedo ser pastor, y no funciona así. Pero el pastoral tiene que tener necesariamente el don de la enseñanza, si no, no puede ser pastor.
Sí, pero tenemos que tener cuidado en eso, porque, por ejemplo, por eso yo les dije al principio, no me pierdan de vista, les digo, el tema, ¿verdad? Porque el tema trata, o sea, de formar a los santos. Y cuando habla, o sea, ahí, como yo lo estoy trayendo ahorita a la clase, es como un área de trabajo, como un ministerio. Y no como que decir, o sea, la enseñanza es para que un pastor, un maestro puede ser pastor, ¿verdad? O un... El pastor, como dijo el pastor, tiene que ser maestro, dice él. Ese es lo que él dice. Pero la enseñanza, o sea, como yo la estoy poniendo ahorita para que no nos vayamos a quedar afuera, es que lo está poniendo, como dice usted, como un área de trabajo, ¿verdad? El ministerio de la enseñanza. En la área, esa área de trabajo de la enseñanza, ¿verdad? Está el pastor y está el maestro. Ahora, sabemos y lo tenemos claro, o sea, que no es lo mismo cuando ya está en el, ¿cómo se llama?, en la obra, en el trabajo. Sabemos que el pastor tiene su ministerio y los maestros, ¿verdad?, por ejemplo, en la escuela dominical, tienen su ministerio. Pero en la Biblia aparece como un ministerio de enseñanza, los dos. Pero el don que el uno tiene... ¿Verdad? El pastor dice, o sea, el ministerio del pastor, dice, tiene que tener los dos dones, el de pastor y el de maestro, ¿verdad? Espero que así sea en el Señor. Y el del maestro, pues el del maestro no se sabe todavía. Ahora, porque también si nos metemos ahí, tendríamos que decir que los pastores generalmente tienen un llamado, ¿verdad? Siempre son llamados y Dios se lo va a confirmar, ¿verdad? Entonces, maestros, por ejemplo, el ministerio de maestros, hay muchos, ¿verdad?, en la escuela dominical, pero no todos son llamados a ser pastor. Entonces, pero no es esa la clase. O sea, la clase, yo traje eso como una área de trabajo en la enseñanza. Por eso yo lo puse así, a los cuatro soportes, como lo también lo explicó en la clase pasada, hermano. A ver, hermano, otro hermano quiere también comentar.
Lo que yo estoy entendiendo es que estos cinco ministerios los estableció nuestro Señor Jesucristo es para que ellos capaciten a la iglesia. Y dentro de la capacitación, estos cinco ministerios van a trabajar coordinadamente para ir evaluando a los que ellos están preparando y acomodarlos en los dones que ellos están viendo en las personas que ellos están preparando. Porque ellos que están preparando son los que van a distribuir el trabajo en donde van a trabajar a los que ellos están preparando. Ellos van a colocarlos en las posiciones de maestro, en posiciones de pastor, en posiciones de evangelista, porque ellos los están capacitando, ellos los están preparando. Entonces, como ellos son los que están preparando, entonces ellos también van a evaluar quién tiene el don de la enseñanza, quién tiene el don de ser pastor, quién tiene el don de evangelista. Entonces, ellos mismos van guiando a las personas a que vayan descubriendo cuál es el don. Y las personas, al descubrir cuál es el don, entonces van a ir buscando el ministerio que Dios les ha dado a cada uno de ellos.
El punto es y eso es bien importante reconocer. Todos hemos recibido un don del Señor. Amén.
Amén.
Y todos podemos tener el deseo de hacer algo. Pero si no es tu don, tú eres el primero en que tienes que reconocer que no es tu don. Porque, por ejemplo, si tú eres maestro y tu clase sale completamente vacía o no te pone atención y todo, tú te tienes que dar cuenta que algo no está funcionando ahí. Ahora, yo siempre miro dos lugares y ustedes ya me conocen, ya saben cómo hablo yo en las clases. Si tú no has salido de tu casa preparado, por ejemplo, en esta noche, todos sabíamos que a las 7:30 teníamos nuestra clase de caballeros de Alfa y Omega. Si no nos preparamos en nuestro corazón y en nuestra mente para llegar con amor a la clase, todo lo que mi hermano habló se va a ir por el viento. Porque yo estoy pensando en otra cosa, estoy mirando otra cosa y lo que sea. Porque yo no he decidido venir a la clase en el amor de mi Señor Jesucristo para atender lo que Dios me va a dar a través de mi hermano Willy, ¿verdad? Esa es una cosa. Lo segundo es que cuando ya estoy en la clase, si mi hermano no tiene el don de la enseñanza, no importa cuánto trate y cuánto se esfuerce, la palabra del Señor no va a ser entregada de la manera que yo vaya a disfrutar cuando la reciba. Y esa es la manera que uno se da cuenta de los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, la primera responsabilidad es de uno. Ahora, lo que mi hermano Saúl decía, que la responsabilidad del que está discipulando, ¿verdad? Eso es otra cosa. Cuando estamos en el tiempo de discipulado, ya podemos nosotros ver y apoyar a ese hermano y dirigirlo, más o menos mostrándole dónde está su don, para que se vaya desarrollando. Pero no viene en un momento, por ejemplo, de un maestro de discipulado, de decidir y decir, ¿sabes qué? Deberías irte al seminario porque tú vas a ser un buen pastor. No podemos hacer eso, o un buen maestro, porque nosotros no sabemos de su relación con Dios, de su llamado realmente y del don que ha venido a él. Por eso yo decía, los maestros, aunque enseñemos bien, aunque tengamos todo el amor de predicar y todo, nunca vamos a poder estar en el nivel de Dios para ver qué don se le había dado a ese hermano. Es ese hermano que tiene que acercarse al Señor. Hay una frase que el pastor Amancio usa mucho en la iglesia. Si es del Señor eso, y el Señor te lo ha dado, no te rindas. Lucha por eso, sigue haciendo. No importa lo que esté de enfrente tuyo. Sigue trabajando en eso, porque si es del Señor, se va a realizar en tu vida porque está bendecido y guiado por Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros quizás cuidar en la enseñanza de los dones. Es de que uno tiene que buscar cuál es su don. Claro que sí, en el momento del discipulado es muy importante que el discipulador te vaya ya guiando y vaya viendo las aptitudes que tienes, y con el don de la enseñanza en el discipulado ya puedes más o menos dirigir a ese hermano y decir, mira, yo veo que tienes amor por esto y deberías ir en esa dirección y orarle al Señor y pedirle y ver si ese es tu don.
Sí, o sea, es de irlo guiando, por eso. Pero, pues, la clase, o sea, eso es lo que trata, o sea, formar a los santos, formarlos. Y, pues, es la tarea, o sea, no de decidir, como dice usted, pero de irlo guiando para la obra del ministerio, pero se les tiene que dar las herramientas. O sea, de eso se trata esta clase. Pero el instrumento que debemos de usar, como dije, es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra debe de usar. Y cuando yo mencioné, por ejemplo, lo de Hebreos, y lo mencioné con el propósito de decirle que algunas veces los que aplican la palabra de Dios, los pastores, los maestros, los evangelistas, muchas veces van a usar esta palabra del Señor, que muchas veces sirve para limpiar a los santos, porque muchas veces, o sea, necesitamos ser alimentados, pero también necesitamos ser purificados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra del Señor? El pastor dijo, ya la palabra, o la palabra que les he hablado, dijo el Señor, ustedes están limpios. Entonces, dijo eso, entonces la palabra del Señor nos alimenta, pero también nos limpia. ¿Amén? Y vamos a terminar la clase, entonces. Son las 9:11 ya. ¿Algún otro hermano quisiera o tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Ya. ¿Está bien? Sí, sí. Sí quedó claro, está clara que la enseñanza, o sea, es los cuatro ministerios son los que deben de preparar a los santos. Eso es toda la clase, equiparlo bien, ¿verdad? Para que sepan cómo hacer el trabajo y para que no haya también porque el propósito es edificar. Es ir quitando lo equivocado, es quitar las controversias, ¿entiendes? Es preparar, equipar. Entonces, si no, ¿cómo se va? Siempre va a estar ahí. O sea, ¿qué es lo que? ¿Por qué no? ¿Por qué lo otro? Cada uno, o sea, cada ministerio de funcionar en su posición. Si aprendemos eso dentro de la iglesia, en este caso con nuestra iglesia Alfa y Omega, entonces vamos a tener fruto. Y como dije, aunque muchas veces, o sea, sí, los pastores, los maestros se esfuerzan para enseñar a los alumnos, pero muchos de los alumnos, o sea, no están interesados, muchos no tienen, o sea, interés, ¿me entiendes? Por prepararse. Pero la enseñanza está ahí. Pero como esto es una enseñanza a través de la iglesia en general, hay iglesias tal vez, o sea, como en los bautistas, se dice de que los bautistas sí enseñan mucho la Biblia. Pero también se dice que los bautistas no evangelizan, no crecen las iglesias, estudian y todos saben, tienen mucho conocimiento de la vida, pero en otras palabras, si es así, no lo practican. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento, que tengamos mucho conocimiento de la palabra, pero no la ponemos por obra? No tiene caso. Entonces, eso debe de cambiar. Pero si no, en Alfa y Omega aprendemos a tomar la posición bíblica de lo que el Señor ha establecido, entonces vamos a estar preparados. Cuando pase la pandemia esta y nos volvamos a reunir con el favor de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando seamos llamados al trabajo que tenemos que hacer, vamos a estar preparados. Así es que, hermanos, no dejemos de tener estas reuniones. Hay que estar aptos y tener estas reuniones que estamos teniendo. Nos falta varias reuniones que nos hemos tenido en esta que estamos teniendo los varones, las damas, los sermones, es bastante para seguirnos preparando y estar espiritualmente unidos en el Señor. Amén.
Amén.
Y terminamos entonces, hermanos, y vamos a orar. Bueno.